Pedro Brigger, que tiene la gentileza de darnos estos 5 minutos. Pedro, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, gracias por esta visita, primero a la Feria del Libro Comodoro y primero por esta charla. No, la última vez que hablamos era vía Zoom aquí en la Feria del Libro, así que ha habido un avance en estos años, ¿no? ¿Cómo estás?
Ha habido un avance. Por suerte nos podemos ver cara a cara.
Totalmente, con lo importante que es. Bueno, guerra en Ucrania, nuevo tablero mundial. Es fácil decirlo, pero ¿cómo se hace para analizar un temblanderal que sigue ocurriendo, no?
Y es muy difícil porque hay demasiadas variables en juego que siempre tratamos de comprender y hay muchas que se nos escapan. No, vivimos en una paradoja, que pensamos que tenemos toda la información y no la tenemos. Pensamos que porque tenemos acceso a las redes sociales, a las imágenes, por YouTube, por Twitter, por Instagram, por TikTok, por todos los mecanismos tecnológicos que hay, se puede comprender lo que está pasando. Y siempre repito algo que aprendí de Ignacio Ramonet, un maestro de la comunicación: vernos comprender. Entonces, hoy vemos mucho más de lo que veíamos hace 20 años cuando nos mostraban en directo una invasión, por ejemplo, a Irak. ¿Significa eso que comprendemos más? Y yo creo que no, se nos siguen escapando muchas variables.
No solamente no comprendemos, sino que cada vez estamos menos sensibles, ¿no? Yo creo que la guerra del Golfo fue la primera televisada y a partir de ahí también cambió la forma de que uno ve el horror que es, y siente el horror que es cualquier guerra.
Y si pensás que la persona que arrojó la bomba o las bombas atómicas sobre Hiroshima y Nagasaki lo pudo ver, y pensás que hoy desde algún lugar a miles y miles de kilómetros de distancia frente a una computadora una persona lanza un misil y ni siquiera ve el terreno, lo ve en una pantalla con una distancia muy superior. Como un juego, sí, efectivamente. Aquellas personas que están en Estados Unidos y lanzan misiles a 10.000, 20.000 kilómetros de distancia, terminan de lanzar el misil, apagan la computadora y vuelven a su casa con su familia, sus perros, como si no hubiera pasado absolutamente nada. No pueden sentir
sin
que hay...
Sin mortificarse.
Es que no sienten que hay seres humanos del otro lado, es un videojuego.
Bien. ¿Y qué pasa en Ucrania? ¿Cómo es esta guerra que continúa y siempre con dos bandos diciendo una cosa? Yo te no digo solamente los que están en la guerra, ¿no?
Y es la dificultad para comprender qué es lo que está pasando. Por eso hay muchas variables que se nos escapan, me incluyo, ¿eh? Muchas variables, y lo digo públicamente, que no conozco, no termino de entender por qué Rusia invadió Ucrania, no termino de entender cuál es el objetivo de Rusia en esta guerra, tomando en cuenta que yo lo que hago es tratar de interpretar lo que dicen los voceros rusos, que es mi única forma de comprender mínimamente lo que ellos quieren, pero cuando hay tantas contradicciones en lo que dicen, un día dicen una cosa, otro día dicen otra cosa, hay más incertidumbre. Entonces, esto pasa en muchísimos conflictos. Pasó con la invasión de Estados Unidos a Afganistán, pasó con la invasión de Estados Unidos a Irak. Van cambiando el discurso a medida que se desarrollan los acontecimientos y entonces vos te preguntás, ¿pero hay un plan oculto? ¿Cuál es? ¿Cuál es el objetivo? Y a veces lo sabemos 20 o 30 años después. Esto es una dificultad para el análisis.
Está la guerra Rusia-Ucrania y después está la guerra que viene hace tiempo y es más que nada económica, aunque ya hay algunas cosas, no tan solo en económica, de China y Estados Unidos. ¿Es así?
Sí, sin lugar a dudas. Hoy la gran potencia que desafía la hegemonía económica de Estados Unidos es China, no es Rusia. Por eso hace tiempo que se piensa, bueno, me incluyo, que en realidad el objetivo de Estados Unidos al impulsar la OTAN hacia el este no era tanto Rusia en sí misma, lo que lo es también, sino buscar un quiebre entre Rusia y la República Popular de China para quebrar eso que puede ser un bloque que pueda atentar contra su hegemonía.
Pedro Brigger, la última, sos analista internacional, pero no puedo dejar de preguntar cómo estás viendo lo que está pasando nuevamente en el país con Cristina Laufer, movilizaciones, acusaciones.
Mira, que el lawfare existe, para mí no cabe ninguna duda. Lo vemos en varios países de América Latina, es la utilización de los poderes judiciales para perseguir a dirigentes populares, progresistas, nacionalistas, no importa ahora el calificativo, la definición exacta que encontremos. Pero no es casual que se haya utilizado el poder judicial para encarcelar a Lula da Silva, para enjuiciar a Rafael Correa y no permitirle que vuelva a Ecuador, para tener preso al ex vicepresidente de Ecuador, Rafael Correa, para derrocar a Fernando Lugo en Paraguay, para derrocar a Dilma Rousseff en Brasil, para derrocar incluso a Manuel Zelaya en Honduras, para llevar adelante un golpe de Estado en contra de Evo Morales en Bolivia. Entonces yo veo la continuidad, el marco general. Por eso digo que la persecución en contra de Cristina Fernández no es política, no jurídica, es política. Yo no me puedo meter a analizar los vericuetos jurídicos que hay en la causa contra Cristina, contra Lula, contra Correa, contra cada uno de las personas perseguidas, porque me excede, porque además ni siquiera los propios juristas se ponen de acuerdo al respecto. Entonces, la verdad, a mí me cuesta mucho opinar. Unos dicen que hay pruebas, el otro dice que no hay pruebas. Bueno, ¿qué se hace frente a eso? Entonces, yo tengo que tratar de interpretar lo que está pasando. Y si miro el espectro latinoamericano, a mí no me cabe la menor duda que es la utilización de los poderes judiciales, que son la pata fundamental del Estado, con los medios, grandes medios de comunicación, que son otra pata fundamental del Estado, para perseguir a dirigentes que quieren reformas estructurales.
Pedro Brigger, muchas gracias por esta visita al estudio de Leo 4.
Un gusto estar con ustedes, como siempre.